Proximity Guipúzcoa, red de talleres de mecánica y carrocería multimarca en Guipúzcoa. Campaña de primavera, todos los filtros de su vehículo con el 20% de descuento hasta el 30 de abril. Proximity Guipúzcoa, servicio y calidad al mejor precio todo el año. En Azpeitia Aizpuru Autoak, en Urretxu Egial de Auto y en Hernani Santa Bárbara. Proximity Guipúzcoa, zure konfidantzako tailerra.
¿Te acuerdas cómo te movías en los 80? Pues muévete ahora con los felices 80 de la red Renault de Guipúzcoa. 80% de descuento en el segundo neumático Michelin. Solo este mes aquí, los 80 son tuyos. Aprovechalos al máximo porque pasan volando. No lo dudes, ven a la red Renault de Guipúzcoa y vive los felices 80.
Todo lo que te contamos en Radio Euskadi, lo ves.
Las 8:32. Vamos con la información del tiempo.
Vueling te ofrece la información del tiempo. Vueling, stop flying, start Vueling.
Y vamos a consultar a Euskalmet, Eguzkiñe Iturrioz. Egunon, Eguzkiñe.
Kaixo, egunon.
Cuéntanos cómo va a empezar esta semana, este lunes.
Pues seguiremos el lunes con ambiente fresco y de vez en cuando lloverá, sobre todo en la vertiente cantábrica. Tenemos algo de inestabilidad, por tanto, durante la mañana los chubascos en ocasiones incluso pueden ir acompañados de tormentas. Sin embargo, en el sur será más difícil que llegue a precipitar. Los chubascos sobre todo se quedarán en la mitad norte. El viento de componente oeste también soplará con fuerza, sobre todo cerca del litoral, con rachas bastante fuertes, y apenas habrá cambios en la temperatura. Las máximas rondarán los 12-13 grados en el litoral y los 8-10 grados en el interior. Por tanto, esperamos algo de lluvia, sobre todo en la mitad norte. El viento de componente oeste también soplará con fuerza y apenas habrá cambios en la temperatura. Seguiremos con ambiente fresco.
¿Y qué temperatura registráis ahora?
Pues en Bilbao tenemos 8 grados, en San Sebastián 6, en Vitoria 2 y en Pamplona 1 grado.
Gerarte, Eguzkiñe.
Bye, Gerarte.
Otra vez aterrizas en Milán. Solo han pasado unos meses y todo te parece distinto. La catedral se alza más imponente. Incluso te da la sensación de que los italianos gritan menos. Parece otra ciudad. ¿Habrá sido el vuelo?
El destino es mejor destino si llegas sonriendo. Vueling. Love the way you fly. Infórmate en Vueling.com o en tu agencia de viajes.
Área de servicio.
Tratamientos antihumedad URIC, con servicio para todo Euskadi y Cantabria, acaba definitivamente con la humedad. Infórmate en www.uric.es. URIC te ofrece el estado del tráfico.
El estado del tráfico con Ederne Frontel. Adelante.
El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco solicita precaución en Arrigorriaga, sentido Donosti, a la unión de la 8 con la P68. Allí se ha registrado una colisión entre dos turismos que ya están siendo retirados, no obstaculizan, pero aún así se solicita precaución. Precaución también en la Vizcaya 732, en la rotonda de Abadiño, colisión de dos vehículos que están obstaculizando uno de los carriles, y un carril también obstaculizado en la A8 en Abanto, sentido Cantabria, consecuencia de un camión averiado. Hay tranquilidad en la red viaria navarra, eso sí, se continúa recomendando precaución por fuertes rachas de viento, posibilidad de algunas nevadas en cotas altas, sobre todo en la zona del Pirineo, y por niebla que afecta especialmente hasta ahora aún a la A15, la autovía del Leizarán. Además, en toda la comunidad autónoma vasca y también en Navarra, mucha precaución en zonas de montaña y del interior por la presencia de placas de hielo.
Acabe definitivamente con todos sus problemas de humedad. Tratamientos antihumedad URIC. Soluciones integrales, definitivas y garantizadas a todos sus problemas de humedad. 30 años de garantía. Solicite presupuesto gratuito llamando al 946551122. 946551122. Con URIC, diga adiós a la humedad.
Boulevard. Diálogos en Radio Euskadi. Con Dani Álvarez.
De la mañana, seguimos aquí en los estudios de Radio Euskadi en Pamplona, en este programa centrado fundamentalmente en la situación política y social de Navarra, Apenas unas horas después de que haya terminado el Congreso de Unión del Pueblo Navarro con esa división importante que, sin embargo, no ha impedido a Yolanda Barcina revalidar su mandato al frente de una formación que se enfrenta ahora a varios retos. El primero de ellos, sin duda, recomponer la unidad interna, pero también tratar de asentar una cierta estabilidad a un gobierno también dirigido por Yolanda Barcina y que se encuentra, como saben, en minoría en la Cámara. Nos acompañan hoy Joxe Baurrea, egunon Joxe.
Egunon bai.
Y vamos a saludar también a dos comentaristas que hemos querido invitar esta mañana para analizar algunos de los aspectos que quedan tras este congreso. Uno de ellos es el sociólogo Pello Ayerdi, sociólogo en la Universidad Pública de Navarra. Egunon, Pello.
Egunon.
Y también está con nosotros Ibai Fernández, su firma la pueden ver en el Diario de Noticias de Navarra y seguro que se han fijado en que ha sido él quien ha firmado algunas de las informaciones más comprometidas acerca del asunto de las famosas dietas. Egunon, Ibai.
Egunon.
Y también estamos con Mikel Donazar, nuestro compañero aquí en Navarra. Egunon, Mikel.
Egunon, Dani.
Vamos a la revista de prensa.
La lectura de la prensa, un espacio de Radio Euskadi ofrecido por Caja Laboral.
Una lectura que hacemos con especial atención hoy en torno a este asunto del Congreso de UPN. Iñaki Calvo.
En efecto, la prensa pone hoy la lupa sobre ese cónclave de UPN y la victoria por la mínima de Barcina, que no despeja, sino todo lo contrario, los nubarrones que se ciernen sobre la situación política en Navarra. Nos fijamos primero en los periódicos que se publican en la comunidad foral. Diario de Noticias publica el editorial titulado Barcina como Berlusconi, en el que sentencia que fuera cual fuera el resultado, UPN iba a perder en este cónclave, puesto que la mera confrontación ya era un fracaso. Sobre el resultado, concluye el editorial que el 51% de quienes ayer votaron en el Congreso de UPN amparan los comportamientos indecentes de una figura decadente, sin más aval que el poder, lo que la convierte en la diana más propicia que jamás una oposición ha tenido en Nafarroa.
¿Algún otro apunte, Iñaki?
Sí, turno para otro rotativo de la comunidad foral, por ejemplo, el Diario de Navarra, que habla de retos. Los tres retos de Yolanda Barcina, se titula el editorial de Diario de Navarra, los enumera: recuperar la cohesión del partido, la gobernabilidad y la confianza social. Añade el editorial que UPN logrará la estabilidad si logra pactar con el PSN y demás fuerzas constitucionalistas. Y concluye con una advertencia a Yolanda Barcina. El escándalo de las dietas de la CAN ha producido una ruptura social que deberá afanarse en reparar con todos los medios a su alcance. Su reelección al frente de UPN no es solo un hecho partidista. La trascendencia interna, externa y social que conlleva marca un antes y un después en la política navarra, por lo que la sociedad le pedirá cuentas a ella y a todo el partido.
Y otros dos puntos de vista, estos antagónicos entre sí.
Sí, por un lado el que publica el diario Gara, bajo el título de un triunfo que es una pírrica victoria y que apunta que Barcina toma el poder y controlará UPN en medio de una crisis de gobernabilidad y de credibilidad de proporciones históricas, repleto de cuchilladas y viejas mañas en un partido que es percibido como un cobijo de corruptos. Lo que hoy aparenta ser una victoria será el estigma que marcará, más temprano que tarde, el agotamiento del gobierno y su salida por la puerta de atrás. Este congreso, concluye Gara, puede convertirse en el símbolo de la impostura, la descomposición y la decadencia de UPN. Y la otra cara de la moneda la encontramos en el editorial del diario El Mundo, titulado La victoria de Barcina evita la crisis en Navarra. Sostiene este diario que era la única solución para evitar su dimisión al frente del gobierno navarro y una convocatoria anticipada de elecciones autonómicas. Es la mejor opción, concluye El Mundo, no solo para UPN, sino también para frenar el avance nacionalista en Navarra.
3, 2, 1. ¡Rumbo a la primera aventura del ahorro!
Cuenta Superbat, la nueva cuenta infantil que enseña a ahorrar a los más pequeños de la casa. Con sus ahorros consiguen puntos para canjear y disfrutar en el catálogo Superbat. Infórmate en la web o en oficinas de Caja Laboral y Barcucha. Hay otra forma.
Pues hay una nueva ejecutiva al frente de Unión del Pueblo Navarro, presidida por Yolanda Barcina, que tendrá como nuevo secretario general a Óscar Arizcuren. Señor Arizcuren, muy buenos días.
Buenos días.
Óscar Arizcuren, de Noain, nacido en el año 1971. 77, ahora...
77.
Ah, 77, perdón. muy joven entonces.
35, hombre, ya me voy haciendo mayor, pero bueno.
Y con mucho trabajo por delante para recomponer la unidad dentro de UPN.
Sí, hombre, yo, sobre todo para tener un nuevo modelo de trabajo, para llegar un poco a los comités, porque estos días hemos ido viendo que que la gente pues demanda un poco más de cercanía, y yo creo que hay mucho trabajo por hacer, pero bueno, con ilusión se consigue todo.
¿Alberto Catalán tiene sitio en la ejecutiva?
Sí, yo creo que las declaraciones de Yolanda Bárcena podemos decir que sí, que le ha ofrecido estar en la comité ejecutiva más. Yo creo que es una decisión acertada por parte de la presidenta, porque no hay que olvidar que Alberto Catalán es y será un activo importante de UPN.
Uh-huh. De todos modos, el hecho de que él presentara su propia plancha, su propia candidatura, ¿no ha sido visto en sectores del partido como una traición a Yolanda Bárcena?
Hombre, yo creo que él tenía legitimidad para tomar la decisión que él quería oportuno, intentando cambiar algunas cosas de UPN, y así lo hizo, y como es un partido democrático, pues bueno, los afiliados han decidido otra cosa, pero él estaba en su pleno derecho de presentar una candidatura alternativa a Yolanda Bárcena.
Uh-huh. 51,5% de los votos. ¿Cómo interpretan esta división tan importante?
Hombre, yo no creo que sea una división, porque hay que tener en cuenta que la ponencia programática y la estatutaria y la ponencia política de UPN está aprobada por unanimidad. Aquí lo que estábamos hablando era de personas de diferentes candidaturas, no estábamos hablando de una división ideológica, que es lo que podría haber traído problemas, pero en este caso, como no hay tal división, creo que no habrá problemas para que vayamos todos a una.
Uh-huh. ¿Por qué el primer mensaje iba a Alberto Catalán, el segundo al Partido Socialista? ¿Por qué ese mensaje al Partido Socialista? ¿Les necesitan?
Hombre, está claro que para la gobernabilidad de Navarra un partido importante es el Partido Socialista de Navarra. Y yo creo que el mensaje es que si queremos todos trabajar por Navarra, está claro que debe haber acuerdos entre UPN y PSN.
Uh-huh. ¿Y en qué se deben cimentar esos acuerdos? Porque hace apenas unos meses les echaron del gobierno.
Bueno, pues en una confianza mutua de los dos, y hay que hacer un programa y entre los dos poner unas bases para tener unos acuerdos sólidos y de esta manera garantizar una verdadera estabilidad del gobierno de Navarra.
¿Qué les pueden ofrecer, señor Arizcuren? Porque la semana pasada exigieron la dimisión de Yolanda Bárcena en el Parlamento.
Mira, yo creo que era en un contexto congresual en el que ellos aprovecharon para pedir la dimisión, pero bueno, yo creo que en las próximas semanas, con un acuerdo, hay que recordar que Rubalcaba dejó bien claro que lo que él quiere garantizar es la estabilidad del gobierno de Navarra, y teniendo en cuenta las palabras del secretario general actual del Partido Socialista Obrero Español, pues creo que podemos tener acuerdos entre UPN y PSN.
¿El sentir de Rubalcaba lo ven también en la cúpula del Partido Socialista de Navarra?
O sea, habría que preguntarle a la cúpula del Partido Socialista de Navarra.
¿Va a haber elecciones anticipadas si el Partido Socialista de Navarra rechaza la oferta?
Hombre, pues no sé si va a haber elecciones anticipadas, pero lo que está claro es que lo que necesita Navarra es estabilidad, y si no hay estabilidad, pues habrá que tomar otras decisiones.
Si no hay estabilidad, habrá que tomar otras decisiones. ¿La responsabilidad queda en manos del PSN, entonces?
Yo entiendo que la presidenta está trabajando para que haya un acuerdo entre los dos partidos, y si en el futuro no se llega a estos acuerdos, pues habrá que pensar en tomar otras alternativas.
¿Con los riesgos que ello conlleva para UPN?
Bueno, lo que pasa es que lo fundamental es la gobernabilidad y la estabilidad de Navarra. Es más importante Navarra que UPN.
Uh-huh. ¿Quiénes van a ser sus primeras llamadas, señor Arizcuren?
Mis primeras llamadas ya fueron ayer, eran mis padres, a mis amigos, pues a la gente que me rodea, porque esta decisión que tomé yo pues afecta a la gente que tengo alrededor, y yo creo que son las personas más importantes para que yo pueda, pues una vez que ya he dado el paso, que tenga la estabilidad y la fuerza suficiente para continuar este trabajo.
Óscar Arizcuren, el nuevo secretario general de Unión del Pueblo Navarro, elegido ayer en la candidatura de Yolanda Bárcena, que se impuso en el Congreso, en un Congreso que ha sido caracterizado por la división y que ahora ha de buscar fijar un nuevo rumbo, sobre todo para el reencuentro dentro de esta formación que lleva gobernando ininterrumpidamente Navarra desde hace casi 20 años. Señor Arizcuren, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana y discúlpeme por haberle puesto unos años más encima.
No se preocupe. Muchas gracias a vosotros.
Un saludo. Hasta la próxima.
Venga, un abrazo.
Bueno, Miquel, Pello, Joshi, Ibai. El Congreso de la División y la oferta al Partido Socialista. ¿Creéis que el Partido Socialista va a aceptar esta vez la oferta? Pello.
Bueno, no sabemos, ¿no? Porque el partido, no sé si te refieres al Partido Socialista de Navarra o al Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Uh-huh. Es muy posible que lo que diga Ferraz, pues al final sea lo más significativo, ¿no? Yo creo, hay gente que dice que no va a afectar, ¿no? Yo tengo mis dudas, ¿no? Porque si cuando estuvieron fuertes UPN y Partido Socialista de Navarra pactaron, han estado pactando durante décadas, ahora que están más débiles no sé por qué no deberían de pactar. Otra cosa es lo que se haga valer, lo que se haga o lo que se gestione en la opinión pública, etcétera, etcétera. Yo creo que las aguas volverán a su cauce y me da la sensación de que volverán a pactar, pero no tengo seguridad de esto tampoco.
Alberto Catalán, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ha superado ya esos momentos de emoción que ayer le...
No, bueno, ¿sabes lo que pasa? Que uno tiene tanta pasión por este partido y por esta tierra que, bueno, al final, pues se emociona.
UPN es un partido unido esta mañana, señor Catalán.
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Independientemente de lo que aconteciese ayer en el Congreso, pues bueno, es evidente que había dos candidaturas que prácticamente han estado muy igualadas y porque por muy poquitos votos, ¿no? Como se suele decir, que un voto puede decidir, pues aquí prácticamente pues unos poquitos votos han decidido y han quinado la balanza en un sentido o en otro, ¿no? Y bueno, pues bueno, uno está satisfecho, no plenamente satisfecho por no haber obtenido la presidencia del partido y sobre todo de la gente que le acompañaba, pero satisfecho pues porque prácticamente el 50% del partido también ha creído en este proyecto.
Uh-huh. La miel en los labios se llama esto, ¿no?
Nunca mejor dicho, pero bueno, así es la vida.
Ya. ¿Aceptará un puesto en la ejecutiva de UPN ahora?
Bueno, yo creo que los estatutos marcan también cómo deben ser los órganos de dirección del partido y eso en este momento pues tampoco lo contempla y habrá que ver otras posibilidades. Lo que está claro es que el proyecto que nosotros representábamos pues ha obtenido ese 50%, debe ser tenido en cuenta independientemente de la situación y sobre todo que Unión del Pueblo Navarro merece la pena seguir adelante.
Quienes saben de esto dicen que de los 17 miembros de la ejecutiva, 16 son absolutamente afines a Yolanda Barcina y solo uno estaría dentro de su equipo, señor Catalán.
Así es la realidad, ¿eh? Prácticamente el 50% del partido dividido en dos bloques y sin embargo en los órganos de dirección pues muy poquita representación. Pero bueno, eso es como viene recogido en los estatutos, independientemente de como le digo, ¿no? Que el partido esté dividido en dos 50%.
Uh-huh. Debería corregirse, entiendo.
Bueno, no sé. En alguna ocasión también he de reconocer que Unión del Pueblo Navarro pues ha tenido esa posibilidad de que la lista mayoritaria, aunque estuviese un voto más que los demás, pues solo pudiese copar las dos terceras partes. Luego se ha ido modificando. Pero bueno, esto es lo que son los estatutos y ya está. Hoy ahí tampoco yo creo que haya que decir nada. Lo importante es en este caso que todos aprendamos la lección y todos sepamos, tanto los que han ganado, que sepan que lo han hecho pues por muy poquitos votos y que tienen que tener en cuenta el otro 50% y los que no han ganado, pues también ser conscientes de que bueno, que tienen que seguir empujando por el bien del partido.
Acabamos de escuchar al nuevo secretario general de UPN, al señor Arizcuren, decir que si el Partido Socialista de Navarra no acepta dar estabilidad al gobierno de Yolanda Barcina, habría que contemplar otras posibilidades, en una clara referencia a las elecciones anticipadas. ¿Usted se plantea un escenario de elecciones anticipadas?
No, en ningún caso. Sobre todo porque no sería un buen momento pues para la comunidad. Porque si se arreglase la situación, sobre todo, vuelvo a insistir, como decía ayer, ¿no? De los problemas reales que tiene la sociedad navarra y sobre todo la crisis económica que estamos padeciendo. Si con un adelanto electoral pues se solucionase la crisis económica, pues bueno, pues santo y bueno, ¿no? Como se suele decir. Pero en este caso concreto yo creo que sería peor el remedio que la enfermedad. Y sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta es que la estabilidad y gobernabilidad de la comunidad pues tiene que estar por encima de intereses partidistas, ¿no? Lo que es cierto que sí, y lo he manifestado hace ya unas semanas, que si la situación es insostenible, pues no quedará más remedio que convocar elecciones.
Uh-huh. ¿Recomendaría que se haga algún retoque en el gobierno de Navarra?
Mire, eso no es competencia ni responsabilidad del que habla, ¿no? Y sobre todo eso es una competencia y una responsabilidad de la presidenta del gobierno.
Uh-huh. Señor Catalán, si usted me lo permite, mi compañero Miquel Donázar querría plantearle alguna pregunta.
Muy buenos días, sí, Alberto Catalán.
Buenos días, Miquel.
¿Qué tal? En primer lugar, bueno, estaba claro, o por lo menos así parecía, que con usted había un plus, digamos, de posibilidades de acercamiento al Partido Socialista de Navarra, y con Yolanda Barcina ese plus pues no era tal. Exactamente, por ejemplo, con el tema con Roberto Jiménez, ¿no? Que al fin y al cabo Yolanda Barcina le echó del gobierno. ¿Esta realmente va a ser una dificultad para llegar a ese acuerdo?
Pues mire, independientemente de, de las afinidades personales, lo que debe quedar muy claro es que el interés de la comunidad, y vuelvo a insistir, no es por obsesión, bueno, también es obsesión. Yo creo que en este momento la crisis económica nos tiene que llevar a tomar una dinámica política diferente, ¿no? Sobre todo porque la gente lo está pasando muy mal, el ciudadano de a pie. Y creo que en esa línea, pues independientemente de las afinidades personales, pues yo siempre lo he dicho también, que Unión del Pueblo Navarro y el Partido Socialista estamos condenados, en el buen sentido de la palabra, a entendernos. Creo que esta comunidad, para obtener una mayoría en el Parlamento, pues necesita que, además con la aritmética parlamentaria que se da, necesita un acuerdo entre UPN y el Partido Socialista.
¿Y usted estaría dispuesto, por ejemplo, a hacer de mediador entre Barcina y Jiménez?
Bueno, no creo que sea cuestión de hacer de mediador, pero lo que es evidente es que yo estoy para sumar y no para restar. Y sobre todo, si me emociono con Unión del Pueblo Navarro y si me emociono con Navarra, pues estoy dispuesto a lo que haga falta por ambos.
Una última pregunta por mi parte, señor Catalán. ¿Hasta qué punto van a seguir un poco condicionando la vida política en Navarra el asunto de las dietas y este final que hemos visto de Caja Navarra?
Pues no lo sé, porque al final el tema de Caja Navarra sigue también estando pendiente de resoluciones judiciales. Lo dije en su día y me vuelvo a ratificar que hubiese sido bueno que cada uno de los pasos que se iban dando pues hubiesen sido explicados convenientemente por los responsables de Caja Navarra, y cualquier otra cuestión yo creo que no aporta absolutamente nada positivo en este momento.
¿Cree usted que los 76 votos de diferencia se deben, entre otras cosas, a que Yolanda Barcina ha anunciado que devolverá el dinero y usted no?
No, en ningún caso. Yo creo simplemente que fue pues situaciones de última hora y momentos y, bueno, comportamientos personales que para qué valorarlos.
Pues Alberto Catalán, le agradezco mucho que nos haya atendido usted también esta mañana. Un cordial saludo.
Muchísimas gracias a ustedes, un cordial saludo y muy buenos días.
Muy buenos días. Las 8:53 estamos con Ibai Fernández, Pello Ayerdi y Joxe Abaurrea. Decía Pello en su primera intervención que él cree que sí, que finalmente PSN y Unión del Pueblo Navarro buscarán nuevos puntos de acuerdo. Ibai, ¿tú cómo lo ves?
Yo realmente lo veo complicado. Es cierto que, como bien decía Pello, que hasta ahora siempre ha habido ese acuerdo y se ha mantenido, y desde luego que el aval de Alfredo Perro Balcaba pues es a tener en cuenta, ¿no? Al final al PSOE ahora mismo no le interesan unas elecciones, menos en una comunidad en la que puede quedar incluso en cuarta posición, que puede ser, digamos, el golpe definitivo, ¿no?, para el propio Rubalcaba. Sin embargo, al Partido Socialista no le va a ser sencillo, ¿no?, avalar ahora mismo a un gobierno como el de Yolanda Barcina, sumido en importantes recortes sociales, sumido en un descrédito social salpicado fundamentalmente por Caja Navarra, pero no solo por Caja Navarra. Ha habido más escándalos. Están ahí, por ejemplo, todo lo que está ocurriendo con las cocinas del Hospital de Navarra. Y en este contexto, desde luego, dar un aval al gobierno de UPN y personalmente a Yolanda Barcina, que no olvidemos, es la que va a seguir presidiendo el gobierno y la que va a seguir presidiendo el partido, pues supone un desgaste importante para un partido que ahora mismo encuentra una deriva preocupante y que realmente, bueno, pues les está llevando a un lugar no insignificante, pero desde luego a punto de perder esa capacidad de bisagra que hasta ahora les ha otorgado todo el poder. El Partido Socialista ha ido perdiendo votos, ha ido perdiendo escaños, pero mantiene esa fuerza que le da el hecho de ser imprescindible para cualquier mayoría en el Parlamento de Navarra. Seguir esa dinámica, seguir esa línea, pues les puede llevar a una marginalidad que quizá ya no tenga vuelta atrás, ¿no? Por eso creo yo que para el Partido Socialista es muy complicado dar un apoyo ahora mismo a Yolanda Barcina.
José.
Sí, yo creo que hay que tener en cuenta dos piezas. Una, detrás del Congreso, lo que sobrevolaba precisamente es la manera en que desde UPN se van a afrontar, no en los próximos meses, en los próximos años, las relaciones con el PSN. Es decir, la famosa teoría del quesito de Miguel Sanz, que es la que avalaba Catalán, y la teoría de la propia de Yolanda Barcina. Es decir, lo podríamos decir de otra manera, casi, digo, porque por hacer una expresión así un poco provocadora, era la del cobarde y la del valiente. Es decir, Catalán con Miguel Sanz lo que hicieron fue romper todas las relaciones con el PP en favor del PSN, es decir, en favor de lo que llaman ellos la teoría de la estabilidad institucional, uh-huh. Es decir, garantizar plenamente el gobierno siempre de quien ellos dicen defiende la institucionalidad de Navarra, es decir, el búnker donde se reparten, ya hemos visto qué tipo de cosas, o sea, es decir, qué había detrás de todo eso, y otra que era la de Yolanda Barcina y otros, que es la de nosotros también podemos sin el PSN, y si hace falta aguantar ese tirón, lo hacemos. Esa era la gran apuesta detrás, es decir, quien decía, cuidado con esto, que nos vamos, que era Miguel Sanz, porque hay que recordar que no ha perdido Catalán, quien ha perdido era Sanz, que era quien le avalaba a Catalán. Catalán es un segundo, lo era antes, lo es hoy, porque además ha perdido, pero lo era también aunque hubiese ganado, es decir, ahí no había cuentas. Y luego la otra pieza es que el PSN será seguramente de los digamos, partidos socialistas territoriales dentro de la Federación Española será la que menos, digamos, autonomía tiene en la toma de decisiones. Es decir, Navarra es cuestión de Estado y eso en el PSN marca impronta. Y ya estuvo Rubalcaba hace muy poco. No deja de ser curioso que de los pocos líderes, vamos a decir, del ámbito estatal que aparecen es Rubalcaba y además para decir lo que dijo. Dijo, no hay elecciones, no hay acuerdo con otras opciones de alternativa, ¿no? Entonces, yo creo que, ¿qué va a ocurrir? Bueno, y perdona, y termino un poco con lo que comentabas. ¿Qué es lo que ha ocurrido después con el resultado? Que precisamente que gane Barcina es lo que pone mucho más difícil el acuerdo con el PSN. No porque Barcina no quiera pactar con el PSN para tener estabilidad de gobierno, que eso es una historia que se ha contado, yo creo que no es cierta, pero sí porque ha generado unas dificultades terribles su experiencia reciente con Roberto Giménez, que hay que recordar que ya tuvo esa experiencia hace ya más de 10 años en el primer gobierno municipal.
Bueno, pero la pregunta ahora sería, ¿cuál es la alternativa? Si no hay acuerdo entre UPN y el Partido Socialista de Navarra, la alternativa, porque la oposición es muy heterogénea, está muy atomizada, ¿hay alguna alternativa?
Sí, pero no dejará de haberla, ¿eh? Yo creo que lo que han pactado, el problema es que cómo resolver esto es algo que van a tener sobre la mesa tanto el PSN como UPN. A mí me parece que, creo que era Izquierda quien planteaba ya la mañana, me parece que de forma acertada. Es decir, la pelota en este congreso no se ha colocado ni en el de Barcina ni en el de Catalán, se ha colocado en el tejado del PSN.
Oíamos a Mayorga Ramírez que hay la posibilidad de una moción de censura ya, ¿no? Están estudiando concretamente desde Bildu.
Yo realmente veo complicada la moción de censura ahora mismo, evidentemente porque no hay una mayoría alternativa que avale un candidato. Y desde luego no creo que sea el Parlamento el que tenga que tomar esa decisión. Al final y al cabo es el gobierno de Navarra el que tiene la responsabilidad de tomar elecciones y el que tiene que tomar la decisión final. Es Yolanda Barcina la que tiene que asumir el fracaso como gobierno y la que debe llamar a las elecciones. Es evidente que ahora mismo no tiene una mayoría estable y es evidente también que la victoria en el Congreso le da, bueno, digamos, cierta legitimidad para seguir hacia adelante un tiempo, pero no mucho. Puede estirar, digamos, hasta verano, pero en otoño nos vamos a encontrar otra vez con una incapacidad de acuerdo que va a impedir aprobar unos presupuestos en Navarra, muy posiblemente. Y no solo eso, sobre la mesa hay un montón de leyes. En el Parlamento de Navarra está tramitando una reforma fiscal muy importante en la que, bueno, al menos de momento y a primera vista hay una mayoría o por lo menos una capacidad de acuerdo en la oposición. Todo eso, ¿hasta qué punto lo puede asumir UPN? Es cierto que unas elecciones no ofrecen una alternativa clara, pero al menos es lo único que nos va a llevar a salir de ese atolladero en el que estamos viendo que no hay una ingobernabilidad clara en un momento determinante, tanto económico como social.
Bello, sí.
Bien, estamos en una situación económica catastrófica en Navarra, yo creo que cada vez más claramente se está demostrando. La social es pésima y la política, pues ya, en fin, ya vemos cómo es, ¿no? ¿Cuánto pueden aguantar? Pues yo, la verdad es que esto es muy, muy complicado, porque puede ser un gobierno enfermo con una salud de hierro. Algunas veces parecía, bueno, ahora parecía que se podía de alguna manera activar el tema de las elecciones, pero bueno, en fin, no parece ser que sea esto así, ¿no? Y el Partido Socialista, pues, puede hacer un montón de asuntos, pero no va a pedir las elecciones. Los dos están en unos suelos electorales que no les interesa. Yo creo que aguantarán. Y después también hay que decirlo, yo creo que hay que decirlo también. La otra parte del arco parlamentario, bueno, pues tampoco acaba de configurar estrategias creíbles y plausibles. En fin, no da la sensación de que esté tan maduro, ¿no? Una oposición o un nuevo gobierno de alternativo a lo que ha sido, bueno, se comenta y se dice, ¿no? El gobierno identificado con el régimen, ¿no? Navarrista. Las cosas todavía están, yo creo que tienen que cristalizar mucho más, hay que dar tiempo y ya veremos cómo van.
Bueno, pues hemos llegado a las 9 de la mañana, hemos analizado la primera parte del mensaje de Yolanda Barcina, la que iba dirigida al Partido Socialista de Navarra, que parece tener ya en sus manos la estabilidad del gobierno. De él dependerá seguramente que esta legislatura se agote, pero creo que hay una segunda parte del análisis que está centrado en la propia figura de Yolanda Barcina. ¿Qué le ha llevado a la victoria? ¿Cuál ha sido el elemento o elementos determinantes para que haya podido revalidar incluso en esta situación de debilidad y de crítica durísima por parte de la oposición el mandato en Unión del Pueblo Navarro? Primero noticias en Radio Euskadi y después vamos con ello. Ainhoa Torre, egunon.
Egunon, Dani. Hoy vamos a conocer la letra pequeña del nuevo plan para el fomento del empleo. El lehendakari Iñigo Urkullu y los consejeros de Desarrollo Económico y de Asuntos Sociales van a dar a conocer a mediodía la batería de medidas con las que buscan combatir el paro juvenil, que llega hasta el 46%. También quieren luchar contra el desempleo de larga duración. Por cierto, que la mesa y junta de portavoces del Parlamento de Navarra estudia hoy varias iniciativas para el fomento también del empleo. Allí, en la comunidad foral, las formaciones se van resituando ante la estrategia a adoptar en lo que queda de legislatura después de que Yolanda Barcina haya sido reelegida como presidenta de UPN en una ajustadísima votación, un resultado que ha provocado lecturas distintas. Algunas pronostican un periodo de inestabilidad política para Navarra. Incertidumbre, además, hoy en Chipre, ante la votación prevista en el Parlamento para esta tarde. La Cámara va a votar el paquete de medidas aprobadas por el Eurogrupo, entre ellas la quita a todos los depósitos privados. Es una medida que este fin de semana ha desencadenado la ira entre la población y cuya aprobación hoy